¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores y madrugadoras. Volvemos una temporada más aquí a Es Radio, con Mundo Emprende. Y bueno, aunque estamos contentos por volver a las ondas, por volver a hablar con todos vosotros sobre esto del emprendimiento, pues tenemos esa sensación agridulce de estar viviendo uno de los peores momentos para la generación de riqueza y para la creación de puestos de trabajo que nos ha tocado vivir. Y es que esta crisis que empezó a mediados de febrero, que se materializó en marzo y que hizo que muchísimos negocios tuvieran que cerrar y cesar su actividad, pues ahora, después del verano, que ya creíamos tener superada esa crisis sanitaria y con la mayoría de las medidas de apoyo a autónomos y a pymes desactivadas prácticamente completamente, nos vemos que de nuevo vuelven los rebrotes, de nuevo vuelven todas esas restricciones a la actividad y no tenemos medidas, pero lo más preocupante es que no se esperan medidas. Ha tenido el mes de julio, el mes de agosto para haber sido capaces de preparar unos buenos planteamientos económicos que nos ayudaran a resolver los problemas que tenemos ahora y a generar esa riqueza, como decíamos, y estar preparados para crear puestos de trabajo en cuanto sea posible. Bueno, pues me temo que desde las administraciones no hay un plan y no hay medidas, y estamos ahora mismo a otras cosas. Así que lamentablemente nos toca volver a estas ondas con malas noticias. Ya despedimos la temporada, el mes de agosto, hablando de que todavía había mucho trabajo que hacer para esa recuperación económica. Y me temo que empezamos septiembre hablando de que hay muchísimo más que hacer para la recuperación económica, que la situación sanitaria ha empeorado y que seguimos igual en cuanto a las medidas. No hay medidas y mucho me temo que no las va a haber en el corto plazo. En fin, esperemos que nuestros políticos se pongan las pilas y, ya si no lo hacen nuestros políticos, nos va a tocar a nosotros dar esas soluciones que vamos a necesitar si queremos salir de esta crisis lo antes posible. Pero sin más, empezamos ya nuestro programa de hoy con el sumario. Elena Zamora, Carla Huelamo.
Buenos días, emprendedores y emprendedoras, y bienvenidos a la temporada 2020-2021 de Mundo Emprende. Abrimos el programa de hoy con Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la COE. Con él hablaremos sobre la situación que atraviesan los autónomos y cómo ha sido el verano para ellos.
Añadiremos un nuevo título a nuestra biblioteca Nerea con Xavier Santigosa, formador y conferenciante, que nos presentará su libro, El influencer que llevamos dentro. Un libro que nos muestra las habilidades necesarias para trabajar en nuestra capacidad de la influencia.
José Luis Oroz Pineda, socio y director de Pensumo y emprendedor social, que nos hablará de Recicla, una herramienta pensada para incentivar el reciclaje en los hogares.
La nueva edición de Startup Olé llegará los días 9, 10 y 11 de septiembre con un formato 100% online. Y de ello hablaremos con Emilio Corchado, fundador y CEO de este gran evento internacional de emprendimiento.
Desde la empresa Genetracer Biotech han desarrollado Covistat, una solución integral para maximizar la seguridad de las empresas frente al COVID-19, y es una iniciativa de lo más interesante de la que nos habla el doctor Carlos Cortijo, CEO y fundador de la empresa.
Javier Lozano nos acercará a Remood, la aplicación que nació para enseñar a los niños de menos años para aprovechar el tiempo mientras que utilizaban sus dispositivos móviles con juegos de matemáticas y de lectura.
Y de nuevo contaremos con nuestro colaborador habitual, Ricardo Rodríguez, que nos acompañará durante todo el programa de hoy.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, es radio.
Han pasado ya 6 meses desde que comenzase el estado de alarma en España y, bueno, pues se agravase esa situación sanitaria, pero también económica. Desde ese momento, más de 280.000 autónomos se han visto obligados a cerrar sus negocios. Es que ni siquiera han podido reabrir y, bueno, pues por si todo esto fuera poco, los rebrotes del COVID-19 continúan amenazando a numerosos trabajadores por cuenta propia. No son las noticias ni los datos que nos gustaría estar dando en este reinicio de temporada, pero esta es la realidad, amigos de Mundo Emprende. Y para analizar la situación y saber más acerca de cuáles son los pasos que quieren dar las principales asociaciones, hoy abrimos esta temporada 2020-2021 con Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, la organización más representativa de los autónomos en España. Lorenzo lleva casi la mitad de su vida emprendiendo y defendiendo la figura del autónomo y además de la presidencia nata ocupa el cargo de vicepresidente de la COE desde septiembre del 2019. Muy buenos días, Lorenzo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, buenos días por decir algo, ¿no? Está la situación complicada.
Bueno, la verdad es que estamos profundamente preocupados ante la situación que se está viviendo, ¿no? Hay que decir que estamos viendo rebrote, estamos volviendo a restricciones en la actividad marcadas por las medidas sanitarias que se están tomando.
Claro.
Y estamos viendo un deterioro en la economía que prácticamente a lo largo del mes de agosto se ha venido produciendo.
Sí.
Que hemos visto el culmen en la caída de afiliados que ha habido los dos últimos días o tres últimos días de agosto. Que ha sido, bueno, una caída brutal en comparación con el año anterior. Y, bueno, el problema es que las medidas sanitarias que se están tomando. Nosotros siempre vamos a defender que la salud es lo primero, pero vemos que las medidas sanitarias no se están acompañadas con medidas económicas.
Claro, eso te iba a decir, que el gran problema que tenemos ahora es que las ayudas o las medidas económicas están desactivadas.
Bueno, claro, ese es el problema, es que tenemos 280.000 autónomos que no han reaperturado ni activado sus actividades desde que se declaró el estado de alarma. Uh-huh. Y bueno, en lo que son ayudas, solo 143.000 han accedido a la prestación.
Claro, eso te iba a decir, porque este nuevo cese de actividad, que bueno, pues que se negoció en su momento, que está claro que se negoció para una situación de recuperación sanitaria, con unas condiciones complicadas, ¿no? Porque hablábamos de ese 75% de facturación, de reducción en la facturación. Claro, solo está llevando esa prestación de cese de actividad, como bien decías, a 140.000 autónomos de esos 3.200.000, ¿no?
Bueno, efectivamente, hay que tener en cuenta que hay 1 millón de autónomos que están en estos momentos en el alambre, que su actividad ha caído más de un 60% este año. Cuando un autónomo puede aguantar un mes una caída de actividad del 60%, 2 meses, pero a partir del tercer mes ya viene a tener un problema.
No, claro,
el agujero cada vez es más grande.
Claro, pero porque si pensar que el margen de un autónomo está en el 75% es complicado, ¿no? Hay autónomos, muchos autónomos, que reduciendo su facturación un 10%, un 15%, ya empiezan a tener ciertos problemas. Está claro que pueden sobrevivir, pero quiero decir que solo atender a los que han tenido una reducción del 75% deja mucho autónomo fuera.
Bueno, pues indudablemente, es que un autónomo cuando pierde en un mes su facturación, pues tiene un verdadero problema, ¿no? Pero esto además hay que añadir que estamos viendo, bueno, en estos últimos días cómo se ha, digamos, cerrado el ocio nocturno o cómo se ha declarado un toque de queda en lo que es la hostelería a partir de las 12 de la noche, o como estamos viendo, confinamiento vuelta a fase 1 en territorios como
Valladolid,
Cataluña,
Salamanca.
Valladolid, Salamanca, o restricciones como las que estamos viendo en Andalucía, ¿no?
Claro.
Es decir, esto, bueno, nos augura un otoño muy duro para el empleo, donde indudablemente el gobierno y las administraciones tienen que impulsar planes de emergencia, planes económicos de emergencia, si no queremos destruir gran parte del tejido empresarial y mandar a muchos trabajadores, desgraciadamente, al paro.
Oye, tengo por ahí a mi compañero Ricardo, que me está pidiendo paso para poder preguntarte.
Muy buenos días, Lorenzo. Oye, yo quería añadir a lo que estás diciendo, que tienes más razón que un santo, que además de las pocas medidas que hay, las pocas que hay no se pagan, porque a día de hoy aún siguen habiendo prestaciones que no se han pagado, tanto en ERTES como en prestaciones por ceses. Pero me gustaría que me hablaras de algo que te oí este verano, hablando de también el tema de las mutuas, que a partir del 1 de agosto me parece que no han aceptado ya más peticiones por ceses de actividad en función del coronavirus. Quiere decir que todo lo que se ha pedido hasta el 31 de julio. ¿Es así?
No. Es decir, la ley establece que se puede pedir en el momento en el que se reúnan las condiciones. Lo que ocurre que, evidentemente, cada vez que pase el mes cobrará exclusivamente ese mes.
Claro.
Sí, pero vale. Yo oí al presidente de las mutuas, sí, que decía que según el Real Decreto publicado en julio, no ha lugar a partir de 1 de agosto pedir, o sea, no renovar, sino pedir nuevas solicitudes.
Bueno, pues yo en estos momentos no lo tengo tan claro, pero bueno... Lo que sí es verdad es que esta prestación, tal y como está diseñada, pues no está funcionando.
Y hay que cambiarlo.
Y lo que hemos pedido al gobierno es que tiene que impulsar cuanto antes la prestación extraordinaria por cese de actividad, que sí es verdad que bueno, jugó un papel importante entre marzo y junio y ayudó a más de 1.400.000 autónomos.
Oye, Lorenzo, a mí lo que me llama la atención es que, viendo cómo iban las cosas, porque ya julio se empezaba a ver, con el cierre de fronteras, con el turismo que no iba a ser lo que queríamos todos, ¿no? Y agosto ya, bueno, pues se agravan esos rebrotes y empezamos a tener medidas otra vez restrictivas a la actividad. ¿Por qué no tenemos ahora mismo un juego de medidas económicas que se estuvieran aplicando ya desde el día 1 de septiembre y que nos ayudaran a no seguir desangrándonos, ¿no? A no seguir perdiendo ese tejido empresarial, que luego es tan difícil de recuperar y que, no nos engañemos, será el único que pueda generar empleo una vez que esto empiece a recuperarse?
Bueno, el problema es que las administraciones se echan la pelota una a otra. Mientras que no se declare un estado de alarma, no ha lugar a una causa de fuerza mayor.
¿Pero no hay una alarma económica ya?
Es decir, entiéndeme, el paquete de medidas, es decir, los paquetes de medidas, como puede ser una prestación extraordinaria, se impulsan o se han impulsado cuando se ha declarado un estado de alarma. El problema es que en este momento no hay estado de alarma en ninguna comunidad autónoma.
Bueno, pero las medidas yo entiendo que se pueden estudiar y se pueden poner en marcha, ¿no?
Indudablemente. Lo que ocurre es que lo mismo que en el ámbito sanitario se ha estado trabajando en el mes de agosto, en el ámbito económico se ha estado de vacaciones.
Es decir, ¿nos podemos permitir estar el mes de agosto, y yo diría el mes de julio también, de vacaciones?
Indudablemente no, yo no lo he estado, y muchos autónomos, muchas empresas y muchos trabajadores pues no lo han estado. Y desde luego creo que en estos momentos vamos tarde y no estamos dando respuesta. Nos vamos a arrepentir.
De hecho, me parece vergonzoso que las primeras conversaciones que haya tenido este gobierno con los diferentes agentes sociales y la oposición, incluso dentro de su propio gobierno, hayan sido a partir del día 1 de septiembre, para los presupuestos, para algo que se supone que es de lo que vamos a vivir en los a lo largo del año 2021, y va a ser un año muy complicado. Por lo tanto, no han hecho absolutamente nada durante todo el mes de agosto.
Bueno, yo lo que puedo decir que venía advirtiendo, ¿no? Que el deterioro se ha ido viendo a lo largo del mes de agosto. Yo, cuando salió la cifra de previsión de crecimiento en el tercer trimestre de la IREF, bueno, se me escapó una sonrisa. Y incluso con algún economista decía que si llegamos a la mitad es de suerte, ¿no? Sí. De momento, la vicepresidenta económica ya anunció hace unos días que la previsión es del 10%. De crecimiento. Claro, un crecimiento del 10% puede aparecer del PIB, puede aparecer un crecimiento importante, pero claro, un 10% de la nada.
De dónde partamos. Es que...
Exacto. Además, la ministra Montero se hacía trampas al solitario el día antes de publicar los datos del paro del mes de agosto, cuando decía que no eran tan malos, sino que eran algo buenos, porque habla en porcentaje. Y yo lo que voy a mirar es el interanual. Y la realidad es que a 31 de agosto del año pasado, y el 31 de agosto de este año hay 737.000 personas menos trabajando. Eso es el dato. Si vamos a hablar de porcentajes y hablamos de que de lo mal que veníamos, claro que la caída no está fuerte.
Oye, y Lorenzo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué propone ATA y qué propone la COE? Ya que este gobierno no propone nada, ¿qué medidas son las que se deberían tomar? ¿Cuáles son las que tenemos que presionar para que se tomen para tener algo de posibilidades de salir de esta crisis lo antes posible y volver a generar, como decía, esa riqueza y esos puestos de trabajo que van a ser fundamentales?
Bueno, nosotros a 1 de agosto presentamos un decálogo de 10 medidas urgentes, un plan de emergencia para salvar autónomos, salvar empresas y salvar empleo. Y es un plan que, bueno, lo que viene es a copiar en gran parte lo que se ha hecho en otros países de nuestro entorno europeo, ¿no? Hay que decir que esto que voy a decir no lo digo yo, lo ha dicho el Banco de España. España es el país que menos dinero ha destinado a, menos recursos ha destinado a empresas y autónomos en esta pandemia, ¿no? Claro. En cuanto a medidas.
Pues así nos va a ir.
¿En qué consiste esta medida? Bueno, pues en primer lugar, hay que una prórroga automática de los ERTE, tal y como están, hasta, hablamos del 1 de abril, pero lo lógico sería hasta el 1 de junio, ¿no? Teniendo en cuenta con que muchos negocios se van a pagar ahora y no se abren hasta junio. Hay que impulsar la prestación extraordinaria por cese de actividad para todos aquellos autónomos que por los rebrotes, por cualquier causa de restricción, ya sea autonómica, estatal, local, pues se vean abocados a tener que cesar su actividad, e incluso llevando para aquellos autónomos que tengan caída de actividad, que la ciframos en un 50%, pues puedan acceder a esta prestación extraordinaria. Creemos también importante que hay que impulsar líneas ICO, porque la línea ICO, muchos autónomos y muchas empresas lo van a necesitar ahora precisamente, y además hay que ampliar los periodos de carencia, porque si no se hace, cuando llegue el mes de abril o mayo y haya que empezar a amortizar capital,
tenemos el problema otra vez.
Vamos a tener un problema. Incluso hay que prorrogar y hay que ampliar la moratoria de cotizaciones y de impuestos. Hay que, ahora en octubre empiezan a llegar la moratoria de las cotizaciones, muchos van a tener un problema.
Bueno, ya hemos visto, claro, a muchos autónomos que les han estado reteniendo esa devolución de la renta a cuenta de esos impuestos que tienen que pagar.
Las medidas se impulsaron en un momento donde nos explicaron que se enchufaba dándole al off la economía y en dos meses se le volvía a dar un botoncito a off y se volvía a activar.
Sí, era... Y, bueno, en V, ¿no? Bueno, era la...
lo que hemos visto es que la economía ni se desenchufa como se desenchufa. Se puede desenchufar muy rápido, pero uno puede caer, como hemos caído, a un precipicio, pero desde luego de ese precipicio estamos subiendo con piqueta.
Pero, Lorenzo, todas estas medidas que pedís y que pedimos los autónomos y que están muy bien, ¿quién las va a pagar y cómo se van a pagar? Porque este gobierno algún día tendrá que salir a la palestra y decir la verdad, que este país está quebrado.
Bueno, en primer lugar, Europa no ha dado 21.300 millones del SURE, ¿no? Yo creo que esto es una cifra importante como para afrontar un poco los pagos. Por otro lado, oiga, si hay que ir al rescate del MEDE, habrá que ir al rescate del MEDE.
Ahí es donde iba yo. Quieren ir ellos, que no quieren ir al rescate. Yo creo que tendríamos que ir al rescate.
Vamos a ver, nosotros estamos hablando ahora mismo de lo que son unas medidas urgentes y un plan de emergencia. Después vendrán las reformas estructurales, que hay que hacerlas en nuestro país. Es decir, tenemos que hacer una reforma del sistema de pensiones, tenemos que hacer una reforma de la administración, tenemos que hacer una reforma incluso de nuestro sistema productivo.
Sí,
tenemos
que hacer
una reforma en el ámbito laboral. Y cuando digo una reforma en el ámbito laboral, pues intentar que tanto empresas como trabajadores tengan una seguridad en el ámbito laboral. Bueno, y esto... son aspectos que hay que ya llegará a su momento. También hay que hacer una reforma fiscal, ¿no? Y hay que adaptar la fiscalidad pues a la realidad que tiene el tejido empresarial en España. Todo esto son reformas que cuando llegue su momento pues habrá que hacerlas. Pero en estos momentos la obsesión que tiene que tener el gobierno y cualquier administración, como lo es en el resto de los países de Europa,
sí, sí,
es salvar empresas, salvar empresas, salvar autónomos y salvar empleo. A mí cuando se habla ahora de que si la digitalización, que si la economía verde, que si la sostenibilidad, oiga, usted, eso suena muy bonito, pero
a cuando mí, tengamos todos que comer, porque si no...
A mí lo que me preocupa ahora mismo es que no vendo y que tengo que pagar. En el mes de octubre tengo que pagar las cotizaciones que ustedes me han aplazado y que me corre la cotización todos los meses, que corre las nóminas y que hay que corre el alquiler y que no vendo. Y que este es el problema que se enfrenta un autónomo todos los días.
Don Lorenzo Amor, ha sido un placer tenerle en estos micrófonos. Le vamos a desear desde aquí mucha suerte. Que eche las horas que haya que echar, que presione a quien tenga que presionar, pero necesitamos que se tomen medidas, que lo tomen las administraciones, y sabemos que desde ATA y desde COE van a estar ahí presionando, pero es que poco más podemos hacer los empresarios, más que dedicarnos a nuestro negocio e intentar, con todas las medidas a nuestro alcance, sobrevivir y mantener el tejido empresarial vivo. Y bueno, delegar en ustedes, en nuestros representantes, todo ese trabajo con las administraciones, a ver si somos capaces entre todos de salir de esto lo antes posible.
Así esperamos.
Muchísimas gracias, don Lorenzo.
Así esperamos. Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Como tantas y tantas veces hemos comentado en este programa, todos llevamos dentro de nosotros un pequeño influencer. Todos influenciamos a alguien en nuestro día a día, y seguramente ni siquiera nos damos cuenta. Pero muchos no saben cómo hacerlo o qué herramientas son las más adecuadas para hacerlo de manera, vamos a decirlo así, profesional. Por eso, hoy arrancamos la temporada 2020-2021 y lo hacemos, por supuesto, retomando nuestra biblioteca Nerea. Y vamos a hablar del influencer que llevamos dentro, cómo entrenar la capacidad personal de influencia. Un libro escrito por Xavier Ortigosa y que nos ayuda a sacar partido del método Gym Influence. Xavier Santiagosa es conferenciante y fundador de Gym of Skills y lleva más de 20 años ejerciendo y analizando la influencia y ayudando a personas y organizaciones a adrenalizarse mediante la influencia. Muy buenos días, Xavier.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, háblanos del Gym of Influence. Sí. ¿Qué es exactamente?
Mira, la idea del gimnasio, del gym, viene de que como dijo él...
Muy complicada la idea de gimnasio, ahora, que tiene muchas restricciones, no se puede ir al gimnasio, pero a este
correcto,
sí, ¿no?
Correcto, a este sí, porque es un gimnasio que es individual, ¿sabes? Y que es autoadministrado. la idea es que, mira, como dijo el tío de Rafa Nadal, su entrenador, que tiene un libro que, digamos, que se llama Todo se puede entrenar, ¿no?
Sí.
Y nuestro punto de vista es que cualquier habilidad interpersonal, esas que le llaman blandas, se pueden entrenar, ¿no? Porque todos tenemos todas las habilidades, solo que algunas, como no las practicamos,
las
tenemos como atrofiadas, ¿sabes?
Claro.
Igual que si un músculo no lo trabajas, no lo ejercitas, se te acaba, pues eso, atrofiando, ¿no? Entonces, se trata de experimentar, dos, de practicar, y tres, de tener un método. Evidentemente, sin método no vas,
claro,
vas como un pollo sin cabeza, ¿no?
Fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, muchas veces cuando alguien te dice, mira, es que esa persona tiene una habilidad especial, si escarbas un poquito te darás cuenta que igual es que la entrenó desde antes, ¿no?
Sí, señor.
Y desde pequeñito pues entrenaba esta habilidad, sabiéndolo o sin saberlo, y ahora pues es algo en lo que ha conseguido ser sobresaliente, ¿no? Me encanta ese concepto de que al final cualquier habilidad puede ser entrenada. Y bueno, pues ahora mismo esa habilidad de influencia, ahora mismo y a lo largo de la historia, es decir, porque esto de la influencia no es algo nuevo, ¿no?
Qué va. De hecho, es un concepto que está detrás o que sustenta a otros conceptos como el de liderazgo, ¿no? Por ejemplo, de liderazgo se ha hablado un montón, hay tratados, hay libros, hay teorías, hay todo, ¿no? Y de la influencia no, y es curioso, porque hay una relación muy estrecha, ¿no?, entre influencia y liderazgo. No es lo mismo.
Uh-huh.
Bajo mi punto de vista, la influencia es un precursor del liderazgo.
Uh-huh.
Pero tienen mucho que ver. Con lo cual, o sea, digamos,
claro,
mínimo...
No todo el que influye es líder, pero sí,
correcto,
todo el que es líder influye.
Exactamente.
O debería.
o debería, exactamente. Lo cierto, y luego hay una figura más que es el jefe, ¿no? Sí. El jefe no es esa persona que el organigrama dice que tiene a un equipo a su cargo, ¿no? Sí. O sea, ¿todo jefe es líder? No, ¿todo jefe influye? Tampoco. No es así, pero debería. Y ojalá fuera así, ¿no?
Oye, hablas en el libro de cuatro palancas para desarrollar las habilidades del Gym of Influence. ¿Cuáles serían esas palancas?
Mira, hay cuatro niveles de influencia, es lo que es lo que decimos, ¿eh? Mira, y te voy a poner un ejemplo así muy rapidito y muy claro. A mí me encanta el rock, me encanta la música, ¿no?
Sí.
Yo no sé si a ti te gusta o no. Entonces, yo voy a tratar de influir en ti, suponiendo que no has escuchado rock o demasiado rock, que no lo sé, pero voy a tratar de influir en ti. Entonces, te voy a decir cuatro cosas o te voy a dar cuatro conceptos a ver cuál de ellos te llega más. Y cada uno corresponderá a uno de los cuatro niveles de influencia. Imagínate que yo te digo, en primer lugar, te digo que yo escribí durante 5 años en la revista más prestigiosa de rock de este país, con lo cual te puedo recomendar algunos de los discos más buenos, más... En fin, este es un argumento. Ahora voy a por el segundo. Yo te puedo comparar el rock con el jazz y con el blues o con la música clásica, explicándote los puntos fuertes y los puntos débiles de cada uno de ellos y tratar de conducirte, ¿vale? Para que digamos, pruebes o para que te lances a escuchar algún disco de rock. Ese es el segundo camino. El tercer camino, por ejemplo, puede ser decirte que la sensación de estar en un concierto, de cuando sale el grupo al escenario, cuando empieza con las luces que se encienden, la música que empieza a sonar, es una sensación increíble.
El tema de la experiencia, ¿no?
Vía, ¿no? Y la cuarta vía sería, por ejemplo, tú que eres una persona de radio, que yo te dijera, el rock, igual que la radio, es cultura. ¿Cuál de las cuatro te llega más?
A mí me llegaría la tercera más.
La tercera. ¿Vale? La tercera es el nivel experiencial de influencia, la que afecta las emociones, las sensaciones, etcétera, ¿no? Lo primero que te he dicho es el nivel instrumental, que es el más básico, es el de los protocolos, las características, los hechos. El segundo, cuando te estaba comparando con el jazz y con el blues, es el nivel que le llamamos racional,
de conocimiento,
que es cuando evalúas alternativas, ¿no? El tercero es el que lo has escogido y el cuarto es el que le llamamos el nivel esencial de influencia. Es decir, si tú y yo compartimos una creencia, la influencia es muy potente, ¿no?
Claro.
Entonces, el secreto está en que yo, si trato de influir en ti, tenga la intuición suficiente y el método para escoger uno de los cuatro niveles y tratar de influir en ti para que tú, efectivamente, no siendo un experto en rock o no habiendo escuchado demasiado rock, pues que te pique el gusanillo y que lo hagas.
O sea que,
así,
claro,
con el resumen, estos son los cuatro niveles de influencia.
Tenemos un método para adaptarlo a cada una de esas personas que queremos influir. Tengo a mi compañero Ricardo que quiere hacerte una pregunta. Ricardo.
Qué bien.
Oye, muy buenos días. Yo me he quedado con el tema del gym. Entonces, te voy a hacer una pregunta quizás capciosa, pero ¿quieres decir
cómo no, Ricardo?
¿Quieres decir que cualquier persona entonces que nos preparáramos llegaríamos al mismo lugar? ¿Quiere decir que entrenáramos? O luego hay unas habilidades internas, igual que hay uno, el que corre, y los dos se entrenan de la misma manera y hay uno que corre más que otro, pues que aquí también funcionará este tema, ¿no?
Claro. No, el tema es que todos podemos mejorar. O sea, todos podemos desarrollar el músculo. Ahora, hay personas que musculan de manera mucho más fácil y rápida que otras.
Ajá.
Lo que sí que es verdad es que todos podemos desarrollar, en la medida que sea, las habilidades, todos, sin excepción, ¿eh? Igual la influencia que, no sé, pues qué te diré, el hablar en público, por ejemplo, ¿no?
Ajá.
También es una habilidad que la tenemos todos, pero hay gente que se aterroriza y se autolimita, ¿no? Y se autocastra, por así decir, esta capacidad que la tiene, pero no la, bueno, o sea, por miedo no la trabaja, ¿no? Con lo cual, la respuesta a tu pregunta es no. O sea, no todo el mundo llega al mismo punto.
Entendido.
Pero todo el mundo mejora.
Pues oye, desde aquí a nuestros oyentes de Mundo Emprende, ser capaz de influenciar a los demás es una habilidad muy importante en los días que nos toca vivir y además como emprendedores y como empresarios. Así que os recomiendo el influencer que llevamos dentro porque, bueno, pues tenemos un método, tenemos un gimnasio que nos va a ayudar a entrenar esta habilidad y que, bueno, pues nuestra capacidad de influencia cada vez sea mayor y consigamos más resultados en nuestras relaciones con los demás. Muchísimas gracias, Xavier Santigosa.
A vosotros, mil gracias.
El reciclaje en la actualidad es un acto de suma importancia para la sociedad, ya que sus beneficios radican directamente sobre el medio ambiente y sobre la salud pública. Es por ello que desde hace varios años son varias las iniciativas que hemos conocido para fomentar el acto del reciclaje en nuestro país. Hoy os queremos hablar de una aplicación que busca convertirse en el nuevo sistema de reciclado incentivado multicontenedor. La aplicación Recicla es un proyecto desarrollado por Pensumo, un sistema avalado por la Comisión Europea que te permite ahorrar para la jubilación en base a tus compras. Esta nueva aplicación Recicla es una herramienta pensada para incentivar, como decíamos, el reciclaje, que anima al ciudadano a que se acostumbre a separar en casa los residuos que genera para luego acudir a los contenedores y reciclarlos. Hoy hablamos con José Luis Oros Pineda, socio y director de Pensumo y un emprendedor social empeñado, pues eso, en implantar el derecho al ahorro en el mundo. Muy buenos días, José Luis.
Hola, muy buenos días.
Oye, en primer lugar, cuéntanos, ¿qué es esto de Pensumo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puede conseguir el usuario? ¿Qué puede conseguir en cada compra?
Sí, bueno, Pensumo, la pensión por consumo nace ya hace unos años, en 2013, ¿no? En la sí. cual lo que la propuesta es que los comerciantes animen a los consumidores a utilizar su canal, su comercio, su página web, sí. a cambio de, en lugar de descuentos, o además de descuentos, de darles pequeños porcentajes de dinero en su plan de ahorro o en su pensión, ¿no? Ahora lo tenemos en un plan de ahorro, pero bueno, se trata de eso, de convertir los descuentos en ahorro futuro, en pensión, ¿no? Entonces, lo tenemos elaborado a través de una aplicación que se descarga gratuitamente y hay una serie de, sobre todo, páginas web asociadas uh-huh. en las que cuando compras, pues un 2, un 3, un 4% de la compra va a tu plan de ahorro individual, ¿no? No es un plan de pensiones, es un plan de ahorro. Uh-huh. En este caso avalado por Allianz, ¿no? En lo que tenemos en Pensumo. Sí. Y, bueno, tienes la posibilidad de rescatarlo con todos los intereses cada 5 años. Ahora, intereses pocos porque están planos. Pero, bueno, con la rentabilidad cada 5 años. Y si lo rescatas cuando llevas 100 euros porque te quieres ir de cena, pues también lo puedes hacer, pero ya tiene cierta penalización. Pero, bueno, siempre es un ahorro que no sale de tu bolsillo, sino sale del premio que te da claro. el comercio o la web.
Porque muchas veces esos descuentos pues son cantidades no muy grandes que así sueltas no nos dicen nada, ¿no? Pero si las vamos agrupando en el día a día, al final podemos tener ahí un capital importante.
Claro, se trata de que si van entrando no solamente los pequeños comercios, sino que entran no solo el consumo de bolsillo, de monedero, ¿no? Sino va entrando pues el consumo de incluso de bienes inmuebles, de automóviles, o sea, si todo el consumo pasara por un factor como Pensumo, como sabemos que ahorro es igual a renta menos consumo, si aplicamos al consumo un factor fijo que nos da ahorro uh-huh. siempre, pues cada vez que consumimos estamos ahorrando, ¿no?
Claro.
Y eso es, bueno, es un tema que nació en 2011 como una aplicación, pero que ahora mismo, después de que nos dieron el proyecto europeo, tuvimos conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo y en Perú hay un proyecto de ley de pensiones complementarias por consumo y en Chile ya se está hablando también de las pensiones por consumo, o sea, uh-huh. pero llevándolas desde un modelo gubernamental, ¿no? En el claro. cual, a cambio de, en vez de recaudar todo el IVA, pues una parte de ese IVA va a la mochila individual de ahorro
bueno.
de cada ciudadano que se adhiera a este sistema.
¿Sí? Igual puede ser una solución para nuestros problemas de pensiones. Oye, lanzasteis sí. Recicla, la aplicación que premia gestos responsables, que promueve el reciclaje, pero ¿cómo nace esta iniciativa y en qué consiste? ¿Cómo a la hora de reciclar podemos conseguir esos ahorros?
Sí, pues utilizando Pensumo y cuando vimos que ya el usuario se sentía satisfecho por que le llegara un ahorro por haber hecho esas compras, pensamos en por qué no incentivar con céntimos también otras acciones, no solamente las compras, y comenzamos a incentivar pues el tener todos los puntos en el carnet de conducir, y había una aseguradora que ponía ahí pues unos euros y tenías todos los puntos. Empezamos a premiar lecturas el día del libro, entonces al comprar los libros determinados pues también iban aportaciones. Y bueno, probamos con el reciclaje, dijimos, bueno, y si consiguiéramos que la gente, bueno, mover a la gente por el tema del reciclaje, si se convirtiera en pensión. Y nos dimos cuenta de que de todas las acciones que hicimos muchas en estos últimos años, la del reciclaje con creces es la que más movimiento, más interactuaciones promovía, ¿no?
Entonces, tal vez porque lo que cada vez estamos más concienciados, ¿no?
Sí, exactamente. Por eso le hemos dado un canal propio, una aplicación propia que recicla y suma. Porque quizá la gente recicla porque está concienciado ya, pero es un poco, no sé, tedioso, aburrido. Y el hecho de que tengas una recompensa, que es económica, pero yo comprendo que al final la gente no recicla por los 3 céntimos que le das por cada reciclaje diario, ¿no? Recicla porque está convencido de que esto es bueno.
Bueno, además, pero es un incentivo más.
Exactamente, si lo vas incentivando con, claro, con un juego, ¿no? Gamificas, y además hay un partner detrás que después dice, bueno, si llegas a tantos euros, yo te lo multiplico, o puedes usarlo en comprar mis productos
claro,
con el doble de lo que consigas. Entonces, bueno, hay un juego ahí muy interesante. Sí.
Ricardo.
José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Ricardo.
Hola.
¿Qué tal? Oye, ¿y cómo? Es decir, ¿cómo se lleva el control de lo reciclado? Es decir, el usuario tiene, informa a la aplicación, es decir, ¿cómo lleváis ese control para que se vaya agregando a este pequeño ahorro y a esta pequeña pensión?
Sí, bueno, la aplicación nueva no solamente premia, puedes elegir premiar, o sea, que el incentivo sea en pensión o sea en dinero en efectivo. Cuando llegas, ajá, a 2 euros, tú puedes decir, pásamelo a la cuenta corriente, sin problemas, se lo pasamos. Y también incluso damos la oportunidad de donarlo, ¿no? Si alguien quiere, tendremos, porque esto acaba de empezar en agosto, en lo que es Recicla y Suma, 3 ONGs que se puede donar si se quiere. Ajá. Pero vamos, ¿cómo se hace? Pues te das de alta en la aplicación y simplemente lo que tienes que hacer es, en el momento que reciclas, en el contenedor habilitado correspondiente, vas al contenedor verde del vidrio y haces una foto a través de la aplicación en la que se vea el vidrio y el contenedor al fondo. No hace falta hacerse un selfie, hay quien se hace un selfie, ¿eh? O sea, recibimos todos los días cientos de fotografías, muy curiosas algunas, pero bueno, se quedan ahí.
Tiene que ser tremendo.
Sí, entonces lo que se trata es simplemente de hacer la fotografía esa. Entonces nosotros, o sea, se pueden validar manualmente cientos de fotos en un minuto, ¿no? Pero hay un programa también que tenemos un módulo de IBM de Machine Learning que reconoce que hay un fondo verde que es un contenedor y que lo que tienes delante puede ser un envase, ¿no? O sea, se puede hacer también automáticamente. Pero bueno, sí, se trata de un reconocimiento.
Sí, bueno, que tampoco hay que ser muy estrictos porque al final la gente entendemos que no va a buscar en esto tampoco
el fraude, ¿no?
El fraude. Oye, pues ha sido muy interesante Pensumo con su aplicación Recicla. Y bueno, pues darte las gracias, José Luis Oros Pineda, director, socio y director de Pensumo, por haber estado con nosotros. Y nos parecen iniciativas muy interesantes. Y bueno, pues la verdad es que muy orgullosos de que se hagan cosas como esta en España y bueno, pues para fomentar en este caso el reciclaje, que tan importante es para toda la sociedad. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
Startup OLE es uno de los eventos más importantes dedicado al emprendimiento, tanto dentro como fuera de España y de Europa. El evento lleva celebrándose en el casco histórico de Salamanca desde el año 2015, pero debido a los rebrotes y a la nueva situación de emergencia sanitaria que vivimos, este año el ecosistema emprendedor va a celebrar el Startup OLE desde las casas de cada uno de nosotros. Y es que de los cambios que se han visto obligados a llevar a cabo y de los últimos preparativos, vamos a hablar hoy con Emilio Corchado, CEO e ideólogo de Startup OLE. Esta, sin duda, será una de las ediciones más especiales del evento, que se celebrará en apenas 5 días, el 9, 10 y 11 de septiembre. Y como os decía, hablamos con Emilio sobre los preparativos de este evento, que va a ser 100% digital. Muy buenos días, Emilio.
Borja, radio oyentes, ¿cómo estáis? Muy buenos días.
Fíjate que estábamos todos pendientes a ver de si vamos a poder vernos en persona en Salamanca. Ya nos comunicasteis desde la organización que, bueno, pues por un tema de responsabilidad se iba a hacer 100% online. Y a los pocos días ya comunicaban que Salamanca entraba en fase 1 otra vez, ¿no?
Pero
quiero decir que es que al final no había otra opción, ¿no? Es mucho mejor para todos que hagamos esta edición online y bueno, que también aprendamos a hacer estos eventos de manera remota, que no pasa nada.
Pues así es, hay que adaptarse y tocaba tercer diseño diferente de evento y aquí estamos.
Ahora, para tu equipo y para la organización, un reto tremendo, ¿no?
Pues Borja, así lo es. Desde hemos duplicado el equipo estas semanas, estamos viendo la parte física donde el centro neurálgico es de donde lo vamos a hacer, tirando fibra. El viernes pasado lo anunciábamos que habíamos diseñado ese centro neurálgico y teníamos nuestros 25 puestos con dos personas, dos conexión, etcétera, fíjate, y hoy ya eso se ha quedado obsoleto porque ahora cada puesto solo puede estar una persona, etcétera, etcétera.
Claro.
Esta es la velocidad
a la que van los cambios.
Y nos estamos adaptando. Y sí, el equipo pues...
Bueno, ánimo desde aquí a todo ese equipo que conocemos y con el que hemos colaborado en diferentes ediciones, que seguro que, como han hecho cada año, son capaces de sacar cualquier proyecto que les pongan delante. Y bueno, pues este Startup Digital Edition no va a ser menos, ¿no?
Pues en ello estamos. La verdad es que fíjate, Borja, Startup, además por el tema digital, estamos creciendo muchísimo. Sabes que el gobierno de Brasil, de Argentina, de Chile, Colombia, Portugal, desde las unidades de emprendimiento nos están apoyando. Creciendo con China, tenemos startups desde Toronto, desde Israel. O sea que todo esto de la digitalización va a ser, refuerza de una manera el evento. Y no hay otra, hay que adaptarse.
Fíjate qué emprendedor eres, que en toda crisis ves oportunidad, ¿eh? Ya estás mentalmente diciendo, mira, pues esto al final es una oportunidad, ¿no?, para llegar a más países, a más asistentes y bueno, pues dar un evento mucho más global, ¿no?
Así es. Esto es parte de crecer. Lo que decíamos, ya lo hablábamos en verano, queremos llegar a la orilla, queremos hacerlo y bueno, vamos a intentarlo. Fíjate, de empezar, estamos tirando hasta estos días cable de fibra, es decir, es realidad, esto hay que hacerlo de alguna manera.
Claro.
No es, bueno, le doy a un botón y ya soy digital. Tienes que tener recursos, tienes que hacerlo, tienes que implementarlo.
Y además se trabaja de otra manera, o sea, que hay que ajustar los equipos y los sistemas. Oye, ¿cómo van a participar los asistentes para toda esta gente que nos está oyendo ahora y que, bueno, pues van a seguir asistiendo a este Startup?
Así es. Pues fíjate, el público entra en nuestra página web como asistente, puedes acceder a todos los contenidos, entras a la web, le das al link de cada sesión, de cada mesa, etcétera, y accedes a todos los contenidos gratuitos. Uh-huh. ¿Y a qué contenidos? Pues desde, bueno, la inauguración, opening, etcétera, entrega de premios, hasta mesas redondas de todo tipo, desde más de emprendimiento, más de corporaciones, más de inversión, más de administraciones públicas, medios de comunicación, de todo. Luego está también todos los pitch de las startups. Uh-huh. Y además, bueno, esto ya no es público, a eso no se puede acceder, pero todo el tema de las reuniones, fíjate, desplegamos tecnología para poder llevar a cabo 320 reuniones en muy poquitos días a veces 12 en paralelo, conectando a dos partes y reuniones one to one pues en todo el mundo. Tendremos, de hecho, hemos adaptado nuestro horario por las tardes para poder dar cobertura a las startups latinoamericanas, por las mañanas a las más europeas, españolas, etcétera. Uh-huh. O sea que ya un 360.
Bueno, pues decirle a todos nuestros oyentes que el 9, 10 y 11 de septiembre que no cojan ninguna reunión ni ningún trabajo que tengan que hacer porque tienen que conectarse a Startup Olé y que van a tener todos esos contenidos. Es verdad que normalmente nos gusta vernos las caras allí en Salamanca y tomarnos un café, pero bueno, pues esta vez lo haremos online y lo que es importante es que ese networking por el que se ha caracterizado siempre el Startup Olé de Salamanca, pues lo vamos a tener esta vez, eso sí, de manera telemática, pero vamos a poder acceder a exactamente los mismos contenidos.
Pero déjame decirte una cosa, te hemos mandado un email y tú vas a recibir un desayuno.
Sí, ¿eh? Sí, lo he visto.
Así que dentro de lo posible...
Espero que no sea un café digital.
Ese te lo puedes tomar y será físico, ¿eh? Así que
la verdad es que tenéis una capacidad de innovación tremenda.
yo sé que va a ser un éxito. Y bueno, pues Mundo Emprende y todo lo que nosotros podamos contribuir, estaremos ahí para bueno, pues difundir todo lo que se va a tratar en esos días. Y bueno, estaremos allí con Tiempos Modernos también, haciendo entrevistas a los emprendedores, que lo tendremos también a través de nuestros canales. Y bueno, yo creo que es que entre todos tenemos que hacer posible esta edición. Y bueno, esperemos que el año que viene ya se haya solucionado el tema COVID sanitario, y sabemos que no va a volver a ser lo mismo. Está claro que la parte digital ha llegado para quedarse, pero bueno, que también podamos tener la parte presencial. ¿No te parece?
Claro que sí, tiene que ser, sería muy bonito. Estamos
venga, pues mucho ánimo. Todos los emprendedores 9, 10 y 11 ya saben que tienen esta cita con el Startup Olé. Y bueno, pues a ti, Emilio, desearte mucha suerte, que en todos estos días que quedan de preparación, pues vayáis preparando todo lo necesario, que seguro que va a salir fenomenal, y que contéis con nosotros y con todos los oyentes de Mundo Emprende, que estaremos allí en el evento pues más importante que tenemos de autónomos. Iba a decir en Salamanca, bueno, en Salamanca y en todo el mundo.
Muchísimas gracias, contamos con vosotros. Fuerte abrazo.
Un abrazo. A pesar de ser el país de la Unión Europea que utiliza más medidas de prevención contra el COVID-19, España continúa siendo uno de los más afectados, con numerosos rebrotes repartidos en todo el territorio. Y la realidad es que se prevé que el número de casos aumente en septiembre, por diversos motivos, tales como una mayor exposición de los trabajadores durante las vacaciones, la incorporación de los empleados que estaban en situación de ERTE, el incremento del número de trabajadores en las empresas que decidieron que a partir de septiembre se redujera el teletrabajo, u optaron por la incorporación masiva de sus trabajadores en esa fecha. Y en este sentido, se vuelve fundamental el uso de herramientas tecnológicas para la detección de casos y, bueno, pues para la anticipación a rebrotes en las empresas. Por ello, y desde la empresa Genetrecher Biotech, han pasado de estar especializados en la detección precoz del cáncer y medicina personalizada de prevención, a desarrollar Cubiestat, una solución integral para maximizar la seguridad de las empresas frente al COVID-19, que protege a los empleados y que contribuye a minimizar el impacto económico y social de las empresas e instituciones en la nueva normalidad. Para hablar de ello se encuentra al otro lado del teléfono Carlos Cortijo, doctor, fundador y CEO de Genetrecher Biotech. Muy buenos días, Carlos.
Buenos días. Muchas gracias por la perfecta introducción.
Oye, en primer lugar, me gustaría saber más acerca de Genetrecher Biotech, porque al final uno es empresario, tiene aquí la oficina. Sí. Tú eres doctor y decidiste además saltar al mundo del emprendimiento, ¿no? ¿Cómo fue esto?
Bueno, lo has dicho muy bien, saltar.
Siempre es un salto al vacío.
Este foro sí. Nos lo podemos permitir, ¿no? Esto es como subir a una montaña, mirar para abajo, qué vértigo, y tengo que construir un avión antes de llegar al frío suelo, que además es muy duro, ¿no?
Sí.
Y me atrevo a dar el salto. Bueno, pues a mí me tocó dar ese salto, me decidí a dar ese salto porque tenía dos factores fundamentales, ¿no? Uno, yo creo que es el entorno, tener un ecosistema que te sustente en ese salto. Y en mi momento pues venía de la Universidad del País Vasco, de montar una spin-off allí, y en Santander habría un centro de biotecnología y biomedicina del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, donde era, bueno, aceptaban empresas, ¿no? Era la primera vez que aceptaban empresas de este modelo. Eso fue punto clave. Y luego tener una misión. Y en nuestro caso era el diagnóstico temprano del cáncer de pulmón. Básicamente porque como a todos nos ha tocado un familiar o alguien cercano que le han diagnosticado algún tipo de cáncer,
sí,
pues en mi caso también me tocó muy de cerca, y además que fue como en 3 meses se nos fue, y era como, vamos a ver, lleva 3 años ese cáncer ahí, mínimo. No ha funcionado nada, hay que hacer
algo,
innovar. Y estos dos puntos fueron los que... con los que me decidí a dar ese salto.
Y ahora este pivote hacia el COVID, ¿en qué consiste exactamente esto del COVID-STAT?
Pues mira, al final, nosotros, como bien has dicho, estamos en medicina personalizada de precisión, ¿no? Y el concepto es prevención.
Sí.
Entonces,
de lo que sea en ese momento, ¿no?
Claro, hemos aplicado nuestros conocimientos a lo que sería diagnóstico precoz y prevención de COVID. Entonces, COVIDstat es una plataforma tecnológica que funciona como un CRM de COVID. Una solución integral para empresas e instituciones, ¿eh?, que les ayude. El virus ha llegado para quedarse. Entonces, al igual que las empresas tienen su casilla de las ISO, vamos a decir, tendrán una nueva casilla que se llama COVID. Y quien la cumplimente antes se diferenciará y yo creo que conseguirá vender más, porque para eso estamos aquí, para ayudar, porque tenemos una situación diferente y compleja. Por ejemplo, yo tengo comerciales que van a hacer visita. Imagínate cómo les van a recibir de bien. Sí, digo que a través de nuestra aplicación COVIDstat, todos ellos tienen un estudio epidemiológico, tienen el control, van con su PCR, su estudio serológico, lo pueden demostrar, hay una integración, hay, la empresa tiene unos indicadores que puede medir. O sea, es toda la tecnología aplicada al control de COVID.
Que al final, por un lado, nos va a dar esa seguridad de cara al mercado y, por otro lado, nos va a permitir poder adelantarnos a situaciones complicadas dentro de la propia empresa, ¿no?
Correcto. Monitorizas en tiempo real el estado COVID de tu empresa o institución, utilizando herramientas tecnológicas.
Claro,
estamos haciendo a mano, está claro, por favor.
Sí, sí. Está claro que hay que utilizar la tecnología que está disponible. Tengo al otro lado a Ricardo, que te quiere hacer una pregunta.
Carlos, ¿qué tal? Muy buenos
Gracias,
días.
Gracias, Ricardo. Buenos días.
Oye, para que nuestros oyentes lo entiendan, ¿qué diferencia hay entre vuestra app y la app esta que está...
Radar.
Radar, exacto.
Vale. Son totalmente complementarias. Al final, nuestra aplicación es un, ¿cómo te diría?, un CRM gestión que monitoriza todos los apartados. Y entonces incluye lo que sería la integración con el laboratorio que te hace los análisis, la integración con un médico, la integración con enfermería, la gestión de todo el personal de tu empresa, que vamos a cargar tu organigrama y los vas a tener, digamos, a tus equipos de trabajo. Vas a saber a quién tienes que proteger más, a quién no, dónde está en situación, cuántos días le quedan, si se ha infectado, pues, de aislamiento, quién está en cuarentena. Al final, Radar está muy bien y yo creo que es totalmente complementaria utilizarla, porque te localiza, ¿no? Independientemente de que estés en la calle y tal, tú activas y te va a decir si has estado en un radio estrecho de contacto en un momento concreto.
Oye, y toda esta polémica que hay con estas aplicaciones y la ley de protección de datos, es decir, en vuestro caso estamos hablando de un CRM, estamos hablando de guardar datos que en un momento dado pues tienen que cumplir con esa ley de protección de datos.
Correcto.
¿Cómo lo habéis resuelto ese problema?
Pues tenemos una empresa especializada de seguridad que nos garantiza que estamos cumpliendo con toda la normativa existente de protección de datos de salud. Porque al final, ten en cuenta que nosotros ya veníamos de gestionar datos de salud. Nuestro expertise es datos de salud relacionados con cáncer, con lo que ya teníamos especial cuidado,
¿no? Claro, lo que pasa es que muchas veces esos datos no estaban en las empresas, ¿no? Quiero decir, las empresas no tenían datos médicos de sus...
Pero las empresas no tienen... Voy a especificar. O sea, tú entras en la aplicación, pero la empresa no tiene tus datos médicos. La personalidad médico tiene tus datos. La empresa, lo único que puede saber, según la legislación, es si tienes COVID o no, para tener tener ese dato. El sistema médico puede obtener los datos.
Sí, a raíz de lo que dices me parece muy interesante, pero lo que estáis planteando vosotros es que un tercero, un cliente, conozca los datos médicos de alguien que no es trabajador suyo, informado por la empresa que tiene contratada al trabajador.
No, los datos médicos no los nuestro equipo médico conocerá, o prevención de riesgos laborales conocerá los datos médicos. No,
eso ya pasa.
No, claro, eso es el estándar habitual. No la empresa. O sea, esto sí es importante
para pues, tenerlo
dejar
claro.
Tranquilidad y dejarlo a todos los trabajadores. Los datos de salud son de los trabajadores.
Está claro. Sí, sí, pasa
no
igual. El ejemplo claro es prevención de riesgos laborales, que igual tú te haces un informe, un una revisión médica, pero la empresa no tiene acceso a tus pruebas concretas. Simplemente, pues, si estás bien, si no estás bien, etcétera, etcétera.
Correcto. Oye, perfecto el ejemplo.
Ha sido muy interesante, Carlos Cortijo, CEO de Generatracer Biotech. Hablaremos más adelante de más cosas en las que sois especialistas, porque nos parece muy, muy interesante, además, que un médico al final termine en esto del emprendimiento. Y bueno, que como bien dices, el COVID está aquí para quedarse, pero lamentablemente, si no es el COVID, serán otras enfermedades que bueno, pues tenemos que trabajar para minimizar sus efectos. Muchísimas gracias, bueno, Carlos.
Gracias. Solo un detallito. Yo soy de licenciatura farmacéutico, que estoy muy orgulloso, bueno,
pues,
de eso.
Pues el farmacéutico está igual de bien, vamos, que no hay problema. Fíjate que los farmacéuticos a emprendedores, fuera de poner su propia farmacia, también hay muy poquitos, ¿eh?
Sí, es cierto.
Muchas gracias.
Gracias. Un abrazo. Hasta ahora.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
La Junta de Andalucía y Vodafone promovieron hace unos años el famoso programa Minerva, una aceleradora de proyectos empresariales del sector tecnológico en la región andaluza. Este año, y debido a la situación extraordinaria del COVID, el programa Minerva contó con 12 finalistas, entre los que destacó el producto desarrollado por Alejandro Fernández y Javier Lozano. Su aplicación Remote nació para enseñar a los niños de entre 6 y 12 años a aprovechar el tiempo mientras que utilizan sus dispositivos móviles con juegos de matemáticas y de lectura, pero bueno, pues así también poder ayudarles a mejorar sus capacidades y sus conocimientos. Hoy hablamos con Javier Lozano, uno de los cofundadores de Remote, que además es CEO y cofundador de Cathedral Studios. Javier, desde sus inicios profesionales, ha centrado su carrera en la ayuda a las personas, participando en proyectos de educación, entremezclando su pasión por la tecnología. Muy buenos días, Javier.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, en primer lugar, háblanos de un poco más de qué es eso de Cathedral Studio.
Bueno, pues Cathedral Studio es la empresa tecnológica que desarrolla este tipo de aplicaciones, ¿no? Nosotros nos centramos en aplicaciones.
O sea, sería la parte tecnológica, ¿no? Y Remote sería el producto, ¿no?
El producto, exactamente.
Y dentro del producto, dentro de Remote, ¿qué es lo que ofrecéis exactamente para esas personitas que utilizan tanto los dispositivos tecnológicos?
Bueno, pues precisamente eso, que como utilizan tanto los dispositivos tecnológicos y mucho tiempo lo pasan viendo vídeos o con otras aplicaciones que son quizás más nocivas para ellos, nosotros decidimos aprovechar este gusto y esta, pues lo que hay, ¿no? Es la rutina que tenemos hoy día y la tónica que los niños utilizan los dispositivos. Puede ser que tengan propio o no tengan propio, pero al final si no cojan el del padre, el del tío, el del abuelo, el de quien sea.
Y eso está claro, y además en todo este confinamiento se ha intensificado por mucho.
Claro, y precisamente lo que quisimos es aprovechar eso para potenciar la educación. Y como pilares fundamentales nos encontramos con la lectura y la matemática. Entonces decidimos empezar por ahí y crear las actividades de lectura, que además es uno de los problemas. La lectura y las matemáticas son uno de los problemas que cada vez llevamos peor en España, ¿no? Los informes PISA año tras año, pues vamos para abajo que volamos. Entonces es un poco para subir esa media y para fomentar la lectura, fomentar el uso de las nuevas tecnologías, pero con un aspecto que no sea nocivo, sino que sea positivo para ellos, y siempre sin publicidad y sin en un entorno seguro y controlado por los padres, lógicamente.
¿Y en qué momento estáis del proyecto? Me he quedado prácticamente sin tiempo, te prometo que hablaremos otro día más despacio, pero ¿en qué momento estáis del proyecto? ¿Estáis ya comercializando la solución?
Sí, justo ahora ya en la última fase del programa Minerva estamos en la fase de comercialización y estamos con las asociaciones de personas que tienen algún tipo de necesidad educativa especial, como síndrome de Down, o TEA, o dislexia, o trastorno del espectro de lenguaje, en fin, estamos ya a la venta. Así que bueno, cualquiera que quiera descargárselo, que entre en nuestra web y por ahí puede ver la información.
¿Cómo es vuestra página web para que lo tengan más fácil?
Remote.com, terminado en D de didáctico.
Perfecto. Pues desde aquí a todos nuestros oyentes de Mundo Emprende, hasta con nosotros Javier Lozano de Remote, que nos ha contado un poquito por encima esa tecnología que han creado y ese producto que ya tienen disponible. Os lo recomendamos, sobre todo si tenéis, pues bueno, pequeñas personitas en vuestra casa que tengan alguna dificultad con el aprendizaje, pues aquí tienen una posible solución. Y pues como siempre nos hemos quedado sin tiempo para más. Agradecerle a Ricardo Rodríguez que haya estado con nosotros. Ricardo, muchas gracias.
Un abrazo, Borja.
Y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, de 7 a 8 de la mañana los domingos, con toda la información sobre emprendedores y sobre emprendimiento, y las 24 horas del día en mundoemprende.com, que es ese portal de información sobre autónomos, sobre pymes y sobre roamers. Hasta la semana que viene.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora. Colabora.
Colabora.
91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.